California, del marlín, el rodaballo y el salmón a la frescura de un bogavante de Maine. Al fin y al cabo, compras bien. Llegó City Market. Conócelo en Paseo de los Cabos 105.
El internet para navegar sin límites en la baja está en Mega. Ahora con 200 megas de velocidad y todo el poder de la fibra. Además, tu línea telefónica con tu número de siempre, TV interactiva y Amazon Prime sin costo adicional. Todo por solo 450 pesos al mes durante 12 meses. Entra a mega.mx y contrata Mega Internet de Mega. Aplican condiciones.
Maxtor llega a Anima Village. Te esperamos en la gran apertura de Maxtor Anima Village este jueves 29 de enero. Obtén promociones exclusivas. 10% de descuento en iPad y Mac y hasta 20% en accesorios seleccionados. Además, estrena el nuevo iPhone 17 desde 579 pesos al mes con los programas de financiamiento iPhone for Life Banamex o Get by BBVA. Maxtor llega a Anima Village. Consulta productos participantes, términos y condiciones en tienda. Vigencia al 1 de febrero. Maxtor, tu experto local en Apple.
El gobierno del estado y la Secretaría de Turismo de Baja California Sur te invitan este 30, 31 de enero y 1 de febrero al Festival Internacional de la Ballena Gris, edición 31 2026, el cual se llevará a cabo en Puerto Adolfo López Mateos, en el municipio de Comondú. Vive la experiencia y conoce una de las bellezas del mundo marino en su hábitat natural. Gobierno del Estado, Baja California Sur, nos une.
Soriana ya acepta Vale Todo. Compra todo lo que necesites en Soriana y empieza a pagar 3 meses después con Vale Todo. Además, gana 10% en cashback en tu primer compra. Pide tu Vale Todo a tu distribuidora de vales y descarga la app Mi Vale Todo para comprar en Soriana, la de todos los mexicanos.
La Constitución está presente en cada momento de tu vida y protege tus derechos todos los días.
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por una justicia real y verdadera.
Aquí y ahora. Cabo Mil Radio 96.3 XHSJS FM. Desde Los Cabos, Baja California Sur, México. Transmitiendo con 15.000 watts de potencia radiofónica.
Cabo Mil Radio. Singular. Como Los Cabos. Al Cabo Noticias. Entérese sin tener la vista fija.
Muy buenas tardes, les saluda Mónica Ramírez Herroz, le doy la bienvenida al servicio informativo de Al Cabo Noticias. Esta es la información más relevante que le tenemos hasta este momento. En el ámbito local, este domingo 25, se cumplió un mes de la agresión que sufrió Saúl Castro por parte de un grupo de personas, provocando lesiones que le causarían la muerte el pasado 15 de enero. Por ello, familiares y personas cercanas de la víctima realizaron una protesta en la carretera Cabo San Lucas Todos Santos, a la altura del Pescadero, para exigir justicia y se dé con el paradero de los responsables. En entrevista exclusiva para Al Cabo Noticias, Antonio López, Procurador General de Justicia de Baja California Sur, se refirió al respecto.
Buenos días. En relación a las investigaciones que venimos practicando ahí en el poblado de Pescadero, por la muerte de la persona que fue agredida el 25 de diciembre pasado y que ha generado pues gran conmoción y expectativa en el poblado, no nada más de Pescadero, sino en todo el estado, informar que la Procuraduría General de Justicia del Estado continúa realizando investigaciones para efecto de lograr conducir a las personas que resultan probables responsables de estos hechos ante el juez de control y que podamos iniciar un proceso penal en su contra por los delitos que han resultado con motivo de estas agresiones. Las acciones que se han venido practicando han sido diversas por diversas unidades de la Procuraduría General de Justicia del Estado, no únicamente de la Subprocuraduría de Delitos de Alto Impacto, sino también la Agencia Estatal de Investigación Criminal a través de la unidad de demandamientos judiciales y la unidad de policía cibernética, trabajando con el fin de poder lograr la pronta conducción de las personas responsables ante el juez de control.
Esa fue la voz de Antonio López, Procurador General de Justicia de Baja California Sur.
El Gobierno del Estado y la Secretaría de Turismo de Baja California Sur te invitan este 30, 31 de enero y 1 de febrero al Festival Internacional de la Ballena Gris, edición 31, 2026, el cual se llevará a cabo en Puerto Adolfo López Mateos, en el municipio de Comondú. Vive la experiencia y conoce una de las bellezas del mundo marino en su hábitat natural. Gobierno del Estado, Baja California Sur, nos une.
Al Cabo Noticias, en Cabo Mil Radio.
En información nacional, las primeras líneas de investigación sobre la masacre ocurrida el domingo 25 de enero en la comunidad de Loma de Flores, en el municipio de Salamanca, Guanajuato, establecen la presunta participación de Moisés Soto Bermúdez, quien encabezó el grupo de choque de Los Marros. Así lo informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Detallaron que las primeras indagatorias establecen que el ataque en el campo de fútbol fue perpetrado por un grupo perteneciente al cártel Santa Rosa de Lima. En información internacional, la tercera reunión del Grupo de Implementación de Seguridad entre México y Estados Unidos se realizó con la participación de representantes de al menos 6 agencias de ambos gobiernos para avanzar en coordinación operativa y resultados concretos en materia de seguridad bilateral. En el encuentro se acordó intensificar el intercambio de información sobre medidas de seguridad implementadas por ambos países para enfrentar amenazas compartidas como el tráfico de armas y la criminalidad transnacional. Esto fue un servicio informativo de Al Cabo Noticias. Gracias por su preferencia. Continúe con la programación de Cabo Mil. A continuación, Isabel y su café. Que tenga muy buena tarde.
Al Cabo Noticias. Cada hora en la hora o antes, si ocurre algo muy importante.
Cabo Mil Radio 96.3 presenta.
Intercerámica. Simplemente lo mejor. Mejor.
Presenta.
Isabel y su café. El programa de radio por Cabo Mil que conecta a Los Cabos. Una hora que te invita a ser mejor. Una hora que te invita a ser mejor. Isabel y su café. Isabel y su café.
Because of you, you're doing what you do.
minutos y hay un cafecito delicioso que se sirve en este nubladito que tenemos por lo menos en Cabo San Lucas y que nos conecta en otra frecuencia. Porque a usted de saber, Radio Follower, que según el clima es la frecuencia en la que uno anda. O sea, de repente es el factor, por ejemplo, hormonal, es el factor también de las condiciones climáticas, políticas, internacionales, de los acontecimientos de nuestro país. Todo va como marcando un tono al día. Obviamente nuestra experiencia sensorial y nuestra propia experiencia de vida. Pero hoy estamos en esta frecuencia nublada de cafecito chopeadito. Y aquí estamos para acompañarte con este contenido que de verdad pone el corazón en el, iba a decir en la mesa, pero en el micrófono, del lunes a viernes en punto de la 1:05 del mediodía. Yo soy Isabel Ustonoa, Le Pancha está en San José del Cabo, también nublado por allá, ¿no, Panchita?
Ay, también nubladito y sorprendentemente fresquecito. No vamos a decir que frío, pero la verdad es que hoy sí ya se siente un poquito más fresquecita la temperatura, la cual se agradece porque hemos pasado un invierno particularmente cálido, así que estamos contentitos con este nubladito, con este suétercito puesto que seguro en 3, 2, 1 vamos a aventar y todavía con mucho movimiento alrededor de la glorieta de Fonatur.
En contenido, el día de hoy tenemos La Historia También Se Come con Jimena Estrada, esta nueva sección de la nueva temporada los martes, que nos viene a hablar de la historia de uno de mis platillos favoritos, es de mis nuevos platillos favoritos, que es el ramen. La historia del ramen con Jimena Estrada. También tenemos Infancias Sanas con la psicóloga Angie Bisuet, que vamos a hablar, ¿qué es esto de mamás y papás helicóptero? Ya alguna vez hemos hablado de esto hace muchos años, pero va a cambiar el sentido y sobre todo las características, y lo que sí te puedo decir es que pon mucha atención al contenido porque no vayas a ser tú uno de estos padres helicóptero y fácilmente caemos en esta categoría sin darnos cuenta, así que mucha atención lo que viene a decir la psicóloga, además de nuestro tráfico, clima y crucero y la tarea que dejamos el día de ayer, que todavía puedes enviarme. Sí me llegaron ya bastante, quiero decir aplicados, por no decir nerds del salón, que me mandaron Radio Followers Nerds muy bien la tarea desde ayer con tiempo, pero recuerda que hicimos la pregunta, si viajaras al pasado y te conocieras a ti mismo de 15 años, ¿qué te dirías? ¿Qué te dirías a mí mismo de 15 años? Te digo esto. Sí tengo que hacer la mención, pero bueno, ya que entramos a la sección de lleno, que hay que hacer bien la tarea, ¿no? Porque muchos mandaron, Pancha, ¿qué haría a mis 15 años si supiera lo que hoy sé? Pero ahorita no es qué harías ya, Lara. ¿Qué te dirías?
¿Qué te dirías? ¿Qué consejo te darías?
¿Qué consejo te darías de, hey, ¿no?
Sí, sí.
¿Sí? Querido yo, ¿qué tal te va? ¿No? Algo así como, algo así. Ok, bueno. Entonces te vuelvo a decir cuál fue la tarea, porque como buena maestra barco que somos Pancha y yo, tienes unos minutos para mandarla. Si viajaras al pasado y te conocieras a ti mismo de 15 años, ¿qué te dirías? Al final del programa tendremos una nueva tarea, pero manda tu participación al 624-122-2124. Y ahora sí, como ya es tradición, arrancamos con lo que toca al inicio del programa, tráfico, clima y cruceros.
Tráfico, clima y cruceros, en Isabel y su café lo escuchas primero.
Es la 1:12, que por cierto ayer dimos el reporte a la 1:13, entonces vamos bien. Y sí, efectivamente, a partir de Costa Azul comienza el tráfico un poquito antes de La Joya, pero no como reportamos el día de ayer que empezaba desde Palmilla a esta hora. Entonces sí, hay tráfico lento entrando a San José del Cabo, pero un poquito más tardado de lo normal y no tan grave como otros días. Ojalá tuviera el tiempo real de cuánto está la espera desde el mirador de Costa Azul o antes del puente de Costa Azul hasta pasar lo que era la rotonda de Fonatur o ahora rotonda Mujeres Libres, pero desgraciadamente no tengo eso. Buenas tardes, Isa. Las condiciones del tráfico dirección a San José del Cabo en Costa Azul está avanzando, pero algo lento. O sea, avanza. No está nada parado todavía, a reserva de que nos digan lo contrario, Radio Followers. También reportando un poquito el tráfico sentido San José-San Lucas, antes antes de cruzar la rotonda, bastante decente, mucho menos que el día de ayer que empezaba desde el Walmart. Y ahora, si no estoy mal, empieza el tráfico, déjame darte una referencia, desde la rotonda de Finisterra, una rotonda antes de la de Fonatur, ahí empieza la línea roja, o sea que está menos peor. Hay algo de tráfico, pero no como el día de ayer. Y los lugares comunes en Santa Rosa, saliendo por la Libre a La Paz, bueno, Santa Rosa un poquito de tráfico, en todas las zonas de los semáforos que, híjole, yo quisiera, no sé si nos falta un poquito más de coordinación de los semáforos o presencia de la autoridad para hacer un poquito más fluido esa zona, ¿no, Panchita? ¿Tú qué opinas?
Sí, yo también creo que la coordinación es fundamental y muchas veces no basta con tener al personal ahí, sino que el personal sepa qué hacer. Creo que a todos los que vamos tras el volante nos resulta a veces un poquito frustrante, ¿no? Ver a estos elementos de la policía pues tratando de ayudar, pero sin saber muy bien cómo. Así que ojalá exista un poco más de coordinación y también mucha paciencia. Creo que nos debemos nosotros los automovilistas unos con otros y también pues con la gente que está tratando de señalizar.
Y bueno, por acá nos dicen, ay no, ¿a quién se le ocurrió ponerle a la rotonda Mujeres Libres? Suena tan mal, y eso que soy feminista, dice. sí te entendemos, nosotros comprender.
Y es que justo ya lo habíamos comentado, ¿no? Nos suena como a cuota de inclusión.
Incómodo, digamos, incómodo, un poquito. Sí. Bueno, déjame ver si hay algún otro mensaje del tráfico. Muy interesante, la entrada a Cabo San Lucas, al Centro de Cambios San Lucas. Yo tengo la teoría, más que no tengo la fuente para confirmarla, que también mejoraron la coordinación de los semáforos en la entrada de Cabo San Lucas, porque tuvimos unos días de mucho tráfico después de un tiempo que no tuvo luz y se acumulaba el tráfico al entrar a Cabo San Lucas. Y ahorita prácticamente está libre. A veces se acumula hasta el puente de Plaza San Lucas, pero ahorita es nada más un semáforo y ya pasas. Está un poquito más cargado en el bordo rumbo a la Transpeninsular. Y el otro punto, también un poquito caótico, es ahorita por lo que veo, la Leona Vicario. Sí, la Leona Vicario, hay bastante tráfico. Sí, son aproximadamente 1, 2, 3, 4 cuadras hasta poder pasar el semáforo. Insisto, siento que también es algo de coordinación. Pero bueno, hay bastante tráfico en la Leona Vicario para cruzar el semáforo rumbo a Plaza Patio. Digo, perdón, a Puerto Paraíso. Y también, al parecer, ahorita no hay bacheo a la salida por la Colonia Brisas rumbo a Plaza Patio. Ahí sí, al parecer, está todo en amarillito. O sea, vamos lento, pero avanzamos, no tenemos el rojito. Ese es el tráfico. Tú dime el clima, Pancha.
Pues ahí te va, el clima se ha mantenido bastante estable estos días. En San José en este momento estamos a 25 grados Celsius, pero una mínima de 16. Fíjate que hoy al amanecer notamos un 14 por ahí aparecer a las 5 de la mañana, así que bueno, algo fresquito. Y Cabo San Lucas en este momento a 23 grados con una mínima de 19 y estamos entre nubladito y soleadito, pero más bien esperamos nublado el resto de la tarde y los siguientes días. Sin embargo, es importante que yo te recuerde que el índice UV en este momento está en 6 y eso significa que está alto. Así que todos a untarnos el bloqueador.
Hay que untarnos el bloqueador. Muy bien, Panchita. Y bueno, estamos a 27 de enero del 2026 y quiero decirles que hay un crucero en la bahía de Cabo San Lucas, se llama Carnival Panorama. Arribó hoy a las 10 de la mañana y se retira hasta mañana a las 4 de la tarde. Esta ya es la ruta común del Carnival Panorama que te he estado platicando. Salió de Los Ángeles, su primera parada es aquí en Cabo San Lucas, pernocta, o sea, pasa la noche. De ahí se va a Ensenada y se regresa a Long Beach o San Pedro, el puerto de San Pedro en California. Tiene una capacidad de pasajeros entre 3,934,4,716 y una tripulación de 1,450. Si está transitando por la Transpeninsular entrando a Cabo San Lucas, dígale hola al Carnival Panorama y a toda su gente que hoy nos visita aquí en Los Cabos. Y bueno, ahora sí, el momento incómodo. ¿Hiciste la tarea?
¿Y tú hiciste la tarea?
¡Ey! Pancha, recuérdanos la pregunta una vez más y dame tu respuesta, por favor. Tú primero.
Ay, pues yo no sé si te vaya a convenir que yo te dé la respuesta, pero la pregunta dice así. Si viajaras al pasado y te conocieras a ti mismo de 15 años, ¿qué te dirías? Ay, pues yo tuve que respirar profundo y decirme, Alepancha. Esto se va a poner rudo, pero no desistas. No te dejes llevar por lo que las demás personas esperan de ti. Persigue lo que tú esperas de ti. ¡Oh! Así.
¿Y Panchita? ¿No hagas lo que, o sea, de plano?
Sí, yo creo que si me hubiera zafado de las expectativas de fuera mucho antes, ay, hubiera avanzado más mejor, oiga.
Ok, interesante.
¿Tú qué te dirías?
Yo, déjame primero hablar del público. Okay. Sí, sabes que cada vez que pensaba en hacer mi tarea me daban ganas de llorar. Yo, ábrete, público, te abrazo, querida. Creo que tiene mucho que ver con las expectativas. Hola, Miss, aquí está mi tarea. Yo me diría, dice su nombre. No lo voy a decir porque no es un nombre muy común y no quisiera exponerla, pero dice, yo me diría, desgraciadamente te voy a lastimar, vamos a sufrir, pero tranquila, te prometo que todo va a estar bien, juntas lo lograremos.
Uf,
está bueno eso.
Qué bonito.
Muy bueno. Para acá, si viajara al pasado, ¿qué le diría? Le daría algunas advertencias y consejos. Hola, yo de 15 años, sé que estás pasando por un momento de cambios y descubrimientos y quiero decirte que todo va a estar bien. No te preocupes por las cosas que te parecen imposibles o por los errores que cometes porque son parte del proceso de crecimiento. Recuerda que eres único, que eres especial, que tienes un don increíble para crear y conectar con las personas. No te compares con otros porque tu valor y tu belleza están en la individualidad. Le diría que aprovechara cada oportunidad para explorar y aprender, pero que no se olvide cuidarse a sí mismo. Tomarse el tiempo para reflexionar y recargar sus energías es importante para mantener el equilibrio y para ser feliz. Le diría que no tuviera miedo de ser, pero que no se rindiera. La vida es un viaje emocionante y cada obstáculo es una oportunidad para crecer y aprender. Y le diría que se lo está diciendo su yo de 53 años, que por favor confíe en sus padres, que lo aman y quieren lo mejor para él, aunque no son perfectos, pero que también están haciendo lo mejor que pueden. Que aprenda de ellos y escuche sus consejos sin tenerle miedo de pedirles ayuda cuando lo necesiten. Ah, y algo más le diría, está profundo ¿no? Dice que eres bueno de más. Aprende a decir no, no quiero, no puedo, no me agrada. Que es increíble tal y como es y no necesita cambiar nada para ser amado y aceptado. Sé tú mismo sin miedo ni dudas. 38 años después lo entenderás. ¡Ay! ¡Está bonito! Sí, le vamos a poner estrellita. Ponle estrellita. ¡Trin! Ponle estrellita por acá. Yo, muy sencillo, a mi yo de 15 años le diría: ¡No lo hagas! No soy yo, eso es una radioescucha. ¡No lo hagas! Pues, ¿qué hiciste, oye? ¿Qué hiciste?
Ay, que nos cuente el chisme.
Ya, pues nos diga, ¿no? Es parte de la terapia contar. A ver, aquí nos dice otro radioescucha. A ver.
Si yo viajara al pasado y me encontrara con mi yo de 15 años, le diría que aprovechara más las oportunidades que se le van a presentar y que no tema.
¡Ándale!
Ay, wow.
Que aprovechara las oportunidades y que no tema. Está lindo. Y escucha este otro mensaje. ¿Qué le diría yo a mi yo de 15 años?
Hola, Isabel, Alepancha, buenas tardes. Pues yo el consejo que me daría es de que cuando saliera de la prepa no pasara por esa calle que donde conocí a esa persona que me hizo mucho daño en 5 años de relación que tuvimos solo por el simple hecho de pasar por esa calle.
Híjole.
Y que no me tardara tanto en comprar mi casa. Ese es el consejo que yo me daría si tuviera 15 años.
¡Ay! Es que es esa calle.
Ya
es
sé.
Esa vuelta en ese lugar que te topó esa persona que a veces, híjole, te hizo mucho daño, ¿no?
Y que, ay, se me puso la piel chinita.
Ay, le pedí permiso. Yo puedo sacar tu odio al aire, porque sí me decía, bueno, estaba muy personal. Me dijo, sí, adelante. Entonces, por acá nos dicen, híjole, yo le diría abrazar y pasar más tiempo con mi madre. Eso le diría a mi yo de 15 años. Y por acá nos dicen, yo a mi yo de 15 años le diría, compra Bitcoin, mucho Bitcoin.
Así no.
No, Fíjate que yo esperaba también cosas de que yo le diría, no estudies eso, no hagas lo otro. Mucho tiene que ver con confiar, con quererse, ¿no? Eso es, y lo que es muy importante es que hagamos este ejercicio nosotros, porque tal vez tengamos una oportunidad con hijos o sobrinos o que, gente querida de 15 años. Entonces, tal vez ese es el momento de decirle, y no importa tanto lo demás, ¿no? Porque es a los 15 años cuando más les exigimos cumplir con la sociedad, más les exigimos que queden bien. Entonces, si eso es lo que te dirías a ti, es porque tal vez para evolucionar y ser una mejor sociedad del día mañana, los chicos de 15 años de hoy lo necesitan saber, ¿no? Uh-huh. Al fin de cuentas, ese es...
Tema también es que a los 15 años nos estorba la amígdala. Entonces, si tú llegas con estas historias a contárselas a los chicos de 15 años, a lo mejor no las entienden como nosotros ya las estamos pudiendo entender.
No, claro, te van a decir, ¡ay, qué flojera, vieja amargada! ¿No? Sí. Porque yo recuerdo que una muy querida amiga de mi mamá le dijo a su hija muy joven, no de 15 años, pero si te gusta unos 19, 20 años, que ya se quería casar. Le dijo, no te cases, no hay necesidad, o sea, no te cases. Ay, es que la verdad, todo el mundo me dice eso porque todas están muy amargadas. Eso le contestó la hija, o sea, es que pues, claro. Por eso. Obviamente sí se divorció y le fue de la patada y, ay, mamá, tenías razón, pero pues tenía que vivir ese proceso, a veces es así, ¿no? Sí, y así yo, es. A mí, yo de 15 años, le diría que tuviera un poquito más confianza en ella, que se atreviera a hacer más cosas, a pesar de que sí era muy, muy atrevida en muchas cosas, tal vez, sí me puse muchos frenos. Entonces, atreverse a hacer más cosas, tal vez haber sido un poquito más de chongada, menos nerd también. Cumplir con las expectativas fue una de las como misiones, ¿no? De ser muy buena hija y ser, también fue muy buena novia y como que todo. Entonces, y ahorita sigo haciendo así, pero yo ahorita ya no me puedo portar mal, oiga. Ya estoy muy, ya muy grande. Pero sí creo que eso le diría y tener más confianza en mí. Y ¿sabes qué? Todos nos debemos de decir, cuida mucho tu cuerpo y cuida mucho tu salud y no te estés exponiendo nada más por verte bien o por recibir la aprobación de los demás. Pero bueno, cada quien haga su ejercicio y les agradezco a todos los que participan haciendo la tarea. Ahorita les mando su sticker cafetera. Y nos sigue llegando tarea, pero ya no se nos va el tiempo rápidamente. Yo le diría a mi yo de 15 años, sé menos responsable y atrévete a hacer más cosas. ¡Híjole, qué bárbaro! Vámonos a un breve corte y regresamos ya con la siguiente sección. Viene Jimena Estrada y vamos a saber un poquito de la historia del ramen. En la historia también se come. Y agradecemos a nuestros patrocinadores. Una gran oportunidad de inversión se llama Hemisferia. ¿Y sabes por qué? De verdad, van a pasar también muchos años cuando digas, me acuerdo cuando anunciaban que había casas de 4 recámaras. Hubiera aprovechado mínimo para ver qué es lo que necesito, como la señora que dijo, compra tu casa antes. ¿Ya ves qué dijo la señora? Yo de 15 años le hubiera dicho, compra esa casa antes. A veces quieres que todo sea perfecto y no te avientas. Así que quiero hablarte de Hemisferia, que es un hogar cómodo, moderno, con casas de 3 y 4 recámaras. Y lo mejor, o sea, que son 3 y 4 recámaras, ya no hay de esas. Tiene casa club, gimnasio equipado, juegos infantiles, área de coworking y muchas amenidades más. Hemisferia está en Cabo San Lucas, está cerquísima del corredor médico, está muy cerca de Plaza Patio y puedes encontrar información en hemisferiacasas.com. O llama y pregunta, mándese WhatsApp, haz un recorrido, 624-142-3545, 624-142-3545. Gracias, Hemisferia, por estar aquí en Isabel y su café.
Isabel y su café. En Baja California Sur sucede uno de los espectáculos más mágicos del planeta.
La llegada de la ballena gris.
Vive la emoción de verla de cerca en Puerto Chale, Puerto San Carlos o López Mateos. Lugares donde la naturaleza te abraza y el mar cuenta historias. Súbete a la panga, escucha su respiro, siente el latido del océano y planea tu viaje. Visit Baja California Sur te invita a descubrir, cuidar y enamorarte de los tesoros de tu estado.
¿Sabías que los tanques estacionarios tienen caducidad? Revisa el tuyo y renuévalo con Caligas por tu seguridad y bienestar de tu familia. Pregunta por nuestras promociones y opciones de meses sin intereses. Llama ya al 624-142-3030.
Más rápido y más confiable, Caligas.
El Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur está llevando a cabo las consultas ciudadanas dirigidas a personas con discapacidad, afromexicanas, jóvenes, indígenas y de la diversidad sexual, para dar la oportunidad a las personas de expresar su opinión con el objetivo de construir procesos electorales más justos. Conoce más en consultas.ieebcs.org.mx y en nuestras redes sociales.
Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur.
Hay quienes no solo buscan un futuro, sino una misión. En la Universidad Naval formamos líderes con disciplina, conocimiento y orgullo de servir a México, donde el honor, el deber, la lealtad, el patriotismo y la vocación se transforman en oportunidades para toda la vida. Conoce más en www.gob.mx/Universidad Naval. Tu vocación es nuestra misión. Universidad Naval, más que una carrera, un proyecto de vida.
Gobierno de México.
Isabel y su café. Somos parte de tu rutina.
Isabel y su café.
Continuamos.
Desde a la 1:29 PM, estás en Isabel y su café a través del 96.3 Cabo Mil Radio. Y ay, me encanta compartir estas buenas noticias. Los Cabos, llegó el momento, porque este jueves 29 de enero, apúntalo, ya pasó mañana, jueves 29 de enero a las 4:00 PM, Max Store abre sus puertas ahora en Anima Village. Celebra la apertura de Max Store Anima Village con 10% de descuento en iPad y en Mac, 10% de descuento. Y 20% de descuento en accesorios. Así que aprovecha. 29 de enero, jueves 4:00 PM es la apertura. Estos descuentos son ese día. Disfruta de asesoría personalizada, de soportes técnicos certificado y vive la experiencia Apple. Max Store, tu experto local en Apple. Y ahora sí, vámonos con Jimena Estrada.
La historia también se come. Interesante y sabroso en Isabel y su café.
Les platico que en esta sección hablamos un poco de la historia de la comida, pero pues sin querer queriendo vamos antojando. Y hoy Jimena Estrada nos habla del ramen. ¿Cuál es la historia del ramen, Jimena? Bienvenida.
Hola Isabel, muchísimas gracias. Pues hoy el tema es delicioso, el ramen, spoiler, el ramen no nació en Japón.
Ok. No es...
Wow.
Claro que no. Bueno, sí nació en Japón, pero no fue, ¿cómo se dice? Como... Bueno, tiene muchas contradicciones el ramen, pero bueno, se dice que el ramen tiene origen chino, que llegaron a Japón mucho antes de muchas eras. Entonces, cuando estos chinos llegan, tienen una comida específica que le dicen lamian, que era un caldo de pollo que se comía con fideos, pero no los fideos que conocemos con el ramen, no. De hecho, a finales del siglo XIX y siglo XX, es cuando llega este concepto a Japón, específicamente en el puerto de Yokohama, que es donde hay más comunidad china.
Ok, entonces el ramen es un platillo que nace de los chinos que migran a Japón en Yokohono.
En Yokohama, así
Yokohama.
Es.
Es que quiero decirlo porque a mí me interesa esta sección... sentirme muy culta a la hora de estar comiendo con la gente, ¿no? Entonces, decir, ¿sabían que el ramen nació a finales del siglo XIX por los chinos que emigraron a Japón en Yokohama? Y eran unos noodles que no eran de arroz. Y ahí dice, ¡ay, sí sabe! ¿No? ¿Qué más? Cuéntanos, Jimena.
Exactamente, pues eran unos fideos que, pues, se usaban mucho para los caldos. De hecho, un caldo muy popular migrante chino se llamaba Shinahaba. Por eso es que se parece tanto al ramen, pero todavía no lo podemos llamar ramen. De hecho, el ramen aparece como este concepto después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945. Mm. En la era de Meiji, que cuando empieza Japón a modernizarse, a tener más oportunidades en el mundo, empieza a comercializar. Entonces el concepto de ramen y más... lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, Japón tenía hambruna y pues no tenía arroz, por lo que Estados Unidos envía trigo, pero para hacer pan. Y los japoneses no estaban acostumbrados a comer pan, de hecho empiezan a crear fideos. Entonces, con esta idea de los fideos empiezan a mezclarse los chinos con los japoneses y empiezan a crear más caldos con sabor, porque los caldos solo llevaban verduras, no llevaban carne. las carnes eran exclusivos para los budistas. Muy interesante.
Las carnes eran de los budistas. No, yo pensé que los budistas no comían carne.
Bueno, en esta ocasión sí comían. Okay. Ya que cuando los fideos se incorporaron ya al caldo, podríamos decir que surgió el ramen, entre comillas, porque el ramen se vendía en puestos callejeros y era ilegal.
¿Era ilegal comer ramen? Ay, ¿cómo inventan reglas? ¡Qué bárbaro! Esto después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad?
Exactamente, porque pues todo el mundo tenía hambre. Entonces, en 1946, el gobierno japonés casi intenta prohibir los puestos de ramen, pero como vio que la comunidad tenía tanta hambre, los dejó. Sin embargo, los dejó con la condición de que pues fueran más diversos y tuvieran más, más tipos de caldos, no solamente como el de pollo o el de verduras.
Ok, entonces, pero no entiendo por qué la prohibición, o sea, los prohibieron porque no eran japoneses, porque era chino, porque se hacía con el trigo que enviaba a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, entonces por eso lo prohibieron, y luego dijeron, bueno, pues mate el hambre, porque al fin de cuentas es caldito con sabor, ¿no? Con lo que haya.
Y, exactamente.
Ajá, realmente es un plato, a cierto punto ahorita ya es muy complejo, pero pues era económico, ¿no?
Exactamente, de hecho era un platillo que se considera como sobreviviente, porque el ramen era barato, casi ilegal, era caliente, llenador y accesible en ocasiones, pero pues era un platillo para trabajadores, soldados, viudas, inclusive para niños y estudiantes que no tenían nada que comer, que no tenían huertos.
¡Ay, qué interesante! Me está encantando esto. Fíjate cómo las cosas más sabrosas de la vida nacen del hambre. Porque la pizza tiene una historia similar, eran las sobras que le ponían, bueno, una capa de pan y echa todas las sobras que sirvieron de los reyes y también de los aristócratas, ¿no? Entonces ahí salió la pizza. ¿Qué otro también decíamos que salía de las sobras, Panchita?
Ay, no sé, pero hay un montón de recetas.
Otro platillo que también era de las sobras, la paella. La paella también, claro. Era mucho como que arroz con sobras, ¿va? ¿No? Y de ahí salió. Y ahora el ramen, pues sí, claro, era un caldito, no había mucho arroz, se empezó a hacer los fideos de trigo, porque obviamente había ahí una cruda moral de Estados Unidos después de la bomba de Hiroshima, y pues mandan y hacen, bueno, pues no vamos a hacer pan, vamos a hacer fideos con este trigo que nos envían, y de ahí sale el ramen, que tenía gran influencia china, pero surge en Japón. O sea, hoy aprendimos muchísimo de la historia de la comida y sí, con este nubladito se nos antoja un buen ramen. Jimena, ¿algo más que nos haya faltado?
Bueno, yo solo quiero compartir que en 1971 el ramen instantáneo fue creado en Japón y lo conocemos como ahora en día.
El ramen instantáneo, por no decir maruchan, ¿verdad?
Maruchan.
Ramen instantáneo, ahí va, 1971. Y eso sí fue en Japón. Ramen instantáneo, que la verdad, volvemos al tema, es un alimento muy barato. Me acuerdo también, ¿te acuerdas de Rudo y Cursi? ¿Te acuerdas de esta película? Claro. ¿Era Rudo y Cursi? Sí, el que le decía, mira, échate esta sopita, tiene camarones. Y que era una maruchan, no sé si te acuerdas. Pero es un platillo muy económico, es comida muy barata, pero con mucho sabor. Y es precisamente por esos polvitos mágicos con harto sodio que tienen, ¿verdad, Pancha?
Sí, glutamato monosódico que le ponen, que es un potenciador de sabor, que justo eso yo quería decir. O sea, que estas maruchanes que son los ramen instantáneos han sido históricamente satanizados por la nutrición, ¿no? Por la ciencia nutricional. Y la realidad es que no son productos que sean per se malos, ¿no? Son productos de los cuales, como cualquier otro producto industrializado, no hay que abusar, pero son productos que le proveen nutrición a muchísimas personas. Y por ahí también estaba el mito de que los camarones eran no eran camarones, no sé de qué serían, pero esa es otra historia, creo.
Pues muy interesante, Jimena, como siempre, la historia también se come todos los martes, y si hay un platillo en particular que te gustaría conocer más su historia, pues sugiérelo aquí al WhatsApp del programa. ¿Y dónde te encontramos en redes sociales, Jimena?
Me encuentran en Instagram como Epónimo MX.
Epónimo MX, ¿sale? Perfecto, gracias por acompañarnos. A ver qué nos toca después, ¿qué se te antoja, Pancha?
Ay, ¿qué se me antojará? ¿Sabes de qué tengo ganas? Sí. De explorar estas bebidas fermentadas como el tejuino, como estas que son como muy tradicionales, medio prehispánicas, medio... Eso se me antoja. ¿Cómo
ok,
ves?
Pues muy bien. A mí no se me antojó un tejuino para nada. O sea, yo te iba a decir si los tamales, te iba a decir que viene la Candelaria. No, tenemos que hablar de tamales el próximo martes, la historia de los tamales.
Ah, sí, porque es la Candelaria. Pues sí,
el día siguiente no podemos fallar, por favor. Ahí te encargo la tarea, Jimena. Gracias, nos vamos a ir a un breve corte y regresamos con más. Ya viene Angie Bisuet. ¿Qué es esto de papá y mamá helicóptero? Apréndelo aquí en Isabel y su café.
¿Qué esperas? Únete a la conversación por WhatsApp 624-122-2124. Isabel y su café.
Al buen entendedor, simplemente lo mejor. Más de 100 opciones de pisos por debajo de 209 pesos el metro cuadrado, con la calidad, diseño y la garantía que solo Interceramic ofrece. Además, encuentra gran variedad de muebles para baño y materiales de instalación solo en Interceramic. Aplican restricciones. Consulta términos y condiciones en punto de venta.
Si pienso en tacos, pienso en...
El papá de los tacos, el sabor nunca flaco. De Los Cabos a tu boca, el maíz allá te toca.
Tacos, papas, chorreadas, vampiros, frijoles y más. Fuimos los primeros y seguiremos siendo los mejores. No te confundas. Síguenos en redes, @taqueríaelpaisa.oficial.
En la Cámara de Diputados trabajamos para proteger a las y los consumidores de prácticas abusivas de plataformas y servicios digitales.
Con la reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor, se facilita la cancelación de suscripciones y membresías con cobro automático. Ahora, los proveedores deberán avisar con 5 días de anticipación cualquier renovación.
Y solo podrán cobrar con consentimiento del usuario. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura. Soberanía y Justicia Social.
Desde el inicio de la Cuarta Transformación, el salario mínimo ha tenido un crecimiento histórico, pasando de 88 a 315 pesos diarios y a 440 en la frontera norte. Con esto, el salario mínimo ha recuperado 154% su poder adquisitivo. Así fortalecemos tu economía y alcanza para más. El reconocimiento a las y los trabajadores mexicanos sigue creciendo, y con él crece el bienestar. Gobierno de México.
Conecta los cabos.
Por la tormenta, yo les...
Y ya hablamos de ramen y hace hambre, así que te voy a dar una buena opción para que vayas en este momento, y sobre todo una opción inteligente, porque en Taquería El Paisa la cuesta no cuesta. Y todo enero puedes disfrutar de sus ricos tacos al pastor, al 3x2. 3x2 en esa receta maravillosa de adobo del pastor que trae piñita, cilantro, cebollita y una salsita matadora de harina o de maíz. Aprovecha consintiéndote sin preocuparte por el bolsillo. Si buscas algo más ligero, también tienen opciones fit. Hay opciones de taco de lechuga, puede ser de pollo, puede ser de camarón o puede ser de taquito de carne sin grasa, ¿eh? También hay la opción gluten free con tortilla de nopal, que está bastante buena, y hay pescado y camarón a la plancha. Esas son las novedades de Taquería El Paisa, el papá de los tacos. Aprovecha todo enero y no te quedes con el antojo. Date el gusto. Gracias a Taquería El Paisa por estar aquí antojándonos en Isabel y su café. Ya llegó Angie Bisuet.
Infancias sanas, lo que los niños sienten y no saben decir al aire.
Me encanta esta nueva sección de Infancias Sanas con Angie Bisuet, y hoy nos trae un concepto que, híjole, hay que escuchar. Y mucho cuidado, radio follower papá, porque puede ser que te choque porque te checa. Bienvenida, Angie. ¿Qué es esto de papás helicópteros?
Hola, oigan, un gusto estar con ustedes. Y es un concepto muy sonado, pero creo que poco comprendido y poco acompañado, ¿no? Porque está muy fácil decir, ay, no seas papá o mamá helicóptero, pero bueno, ¿cómo me salgo de ahí si es que lo soy, no? Entonces, ¿qué les parece si empezamos por definir qué es una mamá o un papá helicóptero? Les voy a dar ejemplos, ¿no? Para que sea un poco más fácil como identificarlo. Es una mamá o un papá que está hipervigilando los movimientos de sus hijos, que comen, a qué juegan, con quién juegan, toman decisiones por ellos, constantemente les están diciendo esto sí, esto no, no los dejan tomar decisiones, están muy ansiosos y muy preocupados todo el tiempo, ¿será que está bien en la escuela? Voy a hablar al colegio para que me aseguren que está bien. No me quiere decir nada, ¿será que algo está pasando? ¿Por qué no me está contando las cosas? Yo creo que voy a hacer una cita con el colegio, lo voy a llevar al terapeuta para ver qué está pasando. Híjole, ya está como que saliéndole un poquito de moquito o está tosiendo un poquito, lo voy a llevar en este mismo preciso momento al pediatra para saber qué es lo que está pasando. En términos generales, es una mamá o un papá hipervigilante, que está así, arriba como helicóptero, literalmente, sobrevolando cada una de las decisiones y movimientos de sus hijos. No les permite tomar decisiones autónomas y constantemente cuestiona la decisión que el niño o la niña tomó. Por ejemplo, ¿por qué te quitaste el suéter? ¿Qué no ves que te vas a enfermar? Es que no te puedes quitar el suéter. Es que yo tengo calor. No, es que hace mucho frío. Y entonces las decisiones las toman los papás con base en sus percepciones, en sus intereses, en sus preocupaciones. Y hay poco acompañamiento a los niños para que ellos tomen sus propias decisiones y sean autónomos.
Híjole, ¿sabes qué? Creo que es bien interesante esto que planteas, porque ser un papá helicóptero podría también visualizarse como un papá muy presente, un papá muy responsable, un muy buen papá. O sea, queremos ser con excelencia y estar en cada decisión y supervisar y que esté en temas de salud, en temas sociales, en tema de... Y resulta que le estamos regando. Me llama mucho la atención porque tú describiste muchas situaciones que podrían también interpretarse como, ah, mira qué buen papá, ¿no? Cuestionas claro. Las decisiones de los niños. A ver, espérate, ¿estás seguro que quieres tomar esta decisión? ¿Por qué no te pusiste suéter? Oye, ¿vas a juntarte con fulano de tal? ¿Va? Y al parecer le estamos haciendo daño con esta hipervigilancia a nuestros hijos.
Totalmente, y justo creo que esa es la palabra, hipervigilancia, porque justo lo dijiste muy bien. Se puede confundir con un papá o una mamá muy responsable, muy presente, ¿no? Es que es una mamá muy presente, es un papá muy presente, que está muy consciente de todas las decisiones de sus hijos.
Lo cuida mucho,
gustos,
¿no?
Sí. Los cuida mucho, está siempre ahí. Sí, sí, claro que sí hay que ser papás y mamás presentes, pero cuando cruzamos esa línea, es una línea muy delgada, ¿no? Cuando ya no le permites al niño equivocarse, cuando tú tomas absolutamente todas las decisiones por ellos. Yo decido a qué fiesta vas, yo decido con quiénes te juntas, yo decido si te pones o no te pones el suéter, yo decido con qué juguetes juegas. O sea, y es hasta ahí, ¿no? No es que yo le compré a mi hijo unos juguetes que son traídos de no sé dónde, que no tienen BPA y no sé qué tanta cosa, pero resulta que al niño ni le gustan esos juguetes y le dice constantemente a sus papás, ¿no? O la niña o el niño, oye, es que eso no me gusta, es que es lo mejor para ti. O sea, yo solo sé que es lo mejor para ti y la única persona que puede tomar esa decisión soy yo. Y sí se puede percibir como estoy siendo muy responsable, pero también le estoy quitando lo más valioso que tienen las personas, que es su autonomía y la confianza en ti para que tú tomes desde muy pequeño decisiones adecuadas a tu edad, ¿no? Entonces, sí, es muy fácil cruzar esa línea. Entonces, aquí es una invitación a que nos analicemos si estamos siendo hipervigilantes, si de pronto yo estoy tomando decisiones que no me corresponden. ¿En qué momentos lo podemos como notar más? Sobre todo en lo social. Yo no quiero que te juntes con sutanito o perenganito. O yo no quiero que vayas a la fiesta de tal persona. O yo voy a decidir por ti no sé, tus gustos incluso en la comida, ¿no? No, no estamos hablando de un tema de picky eaters ni mucho menos, pero sí de yo quiero que tú comas solamente verduras verdes. Pero yo papá, tomé esa decisión. Aunque a ti no te guste, aunque me lo digas de muchas formas, aunque me expliques, yo tomo esas decisiones por ti y te resto completa autonomía. ¿En qué otra forma lo podemos ver? Y es muy, muy como palpable. Por ejemplo, en los conflictos entre amiguitos. Son mamás o papás que constantemente resuelven el conflicto por ellos. Es que hoy me quitaron mis colores y pues le dije que me los regresara y no me los quiso devolver. Y al día siguiente ya está la mamá o el papá en la escuela pidiéndole que le regresen los colores y entonces ya no le dejó la autonomía de yo resolverlo. O sea, me lo resuelven. Y eso es hasta cierto punto... Un acto que en muchas ocasiones lo he escuchado, es que lo hago por amor, yo no lo dudo ni un segundo, pero el efecto al niño es decirle, tú no puedes. Y como tú no puedes, lo tengo que hacer yo siempre por ti. Y en el largo plazo causa una dependencia de alguien más que me tenga que resolver algo que yo no puedo. No tengo las herramientas para resolverlo. Y entonces voy creciendo con esta dependencia. Esta codependencia de please ayúdame porque yo no puedo solo.
¿Y en qué momento del crecimiento de estos niños, niñas, podría verse el problema de hacer esto? O sea, ¿cuándo se va a convertir en un problema para ellos?
Es muy fácil que se convierta en un problema desde edades muy tempranas. Si esta hipervigilancia empezó, por ejemplo, desde que están muy, muy, muy chiquitos, como en tercero de primaria más o menos, hablemos de unos 9-10 años más o menos, es cuando ya lo empiezas a notar, porque ya hay cierta autonomía de decisiones en los niños y entonces en el colegio no toman decisiones por ellos mismos. Es este niño que constantemente le está diciendo a la maestra, ¿no?, al profesor o a quien sea, está bien, así está bien, y no hay forma de que avancen. O sea, en su trabajo se atoran mucho, por ejemplo, porque necesitan constante validación. Así, ¿qué más tengo que hacer? Dime qué sigue, qué es lo que tengo que hacer ahora. Entonces, ahí es cuando más lo notas. Y sobre todo en el tema social, son niños que están como siempre en los conflictos, como atrás del adulto, ¿no? Es que me dijo, no, quiero que me preste su lápiz. Dile tú, ¿no? Es que no sé cómo. Y ahí es cuando empiezas a notar ya que hay un tema importante a trabajar. Y sus decisiones las toman con una inseguridad enorme. No confían en ellos mismos. Y entonces el tema de la validación se convierte en una situación que es importante trabajar. Valídame las decisiones o tómalas tú por mí porque yo no puedo.
Y eso lo vemos también mucho como en Montessori, Angie, desde la decisión de qué ponerse, ¿no? Que ahí empieza esta autonomía y esta capacidad de tomar decisiones y este espacio que le tenemos que dar para equivocarse además, ¿no? De que ya se vistió para un evento, no, oye, no te pongas eso, es que es un evento formal, ¿no? Y, ok, y como que están, no, es que vas muy descubierto, no, es que no te tapaste, o sea, siempre como con algo, y a mí me está dando como algo porque dijiste algunas características que he visto en mis hijos, sobre todo la chiquita, ¿no? De estar buscando la validación. Supongamos que estamos escuchando el programa, que ya nos cayó el saco y nos quedó el saco que medio sí hacemos eso, tal vez no en todos los aspectos, pero sí en algunos, ¿no? Controlamos tal vez demasiado. ¿Cómo corregimos, querida? O sea, ¿cómo nos salimos de esos patrones de conducta? ¿Cómo le puedo dar la seguridad para que tome las decisiones? O sea, entiendo dejar de hacerlo, pero también debe haber una resistencia del niño que le ayuda si le resuelve esto y de repente, ah, no, hazlo tú, porque no quiero ser papá helicóptero, como dijo Isabel y su café, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces para romper esos patrones?
Es que aquí es muy importante, uno, darte cuenta que estás hipervigilando cada movimiento de tus hijos. Entonces, número uno es que me lo tengo que asumir. Y entonces yo, adulto, me tengo que preguntar por qué lo hago. O sea, me da miedo. ¿A qué le tengo miedo? ¿A que le pase algo a la personita que más amo en mi vida? Ese es el miedo que está ahí, no siempre presente. Pero también es importante desde este miedo convertirlo en acción. Ok, sí me da miedo que le vaya a pasar algo, pero tengo que darle herramientas para que afronte las situaciones por él o por ella misma. Y eso es lo que necesita. Entonces, número uno, yo trabajaría conmigo en este miedo de... Sí, la verdad es que no quiero que le pase nada, no quiero que sufra, no quiero que esté triste, no quiero que se frustre, no quiero que se enoje. Y más bien decir, no, sí, que se frustre, que se enoje, que esté triste, y mi trabajo va a ser acompañarlo y estar ahí a su lado, pero no resolverlo por ellos.
Híjole.
Porque entonces que ya no hay herramientas, ya no las pueden desarrollar.
Claro. Nos dice aquí Radio Escucha, ¿y cómo puedo abordar un papá helicóptero que tiene ese problema? Pues no nos toca, ¿no? Mándale el podcast, ahorita te mando la liga del programa. Mira, me topé esto. ¿Cómo sí. Cuando no la debes ni la temes, cómo dices a alguien, eres papá helicóptero? O sea, pues no, ¿verdad? ¿No te toca o sí?
Depende, ¿no? O sea, a lo mejor si eres muy, 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 muy cercano, o sea, si dentro del núcleo familiar es la mamá que se está dando cuenta que papá está teniendo esta conducta, pues sí, sí te toca, ¿no? O sea, sí le tengo que decir, híjole, ¿sabes qué? Vamos a hacer equipo, creo que estás hipervigilando, ¿no? Si es más como estás fuera del núcleo central, entonces pues sí es como, oye, sí, justo, ¿no? Me encontré esto, igual y a ti que te gusta leer, te lo dejo, ¿no? A ti que te gusta escuchar podcast, escúchate esto. Pero sí, depende mucho del lugar en el que te encuentres en el núcleo de esa familia.
Ok. Ay, un muy buen comentario. Dicen, oye, Isabel, ¿esto de los papás helicópteros aplica a las que hacen que se vistan iguales los hijos o que forzan que vayan juntos o juntas a todas partes?
Totalmente. Sí, es una toma de decisión que no está de la mano de la autonomía del niño, sino más bien de mí, ¿no? O sea, yo quiero que se vean perfectos y vuelvo a lo mismo, ¿no? Este es un trabajo del adulto. O sea, yo tengo que pensar en mí, ¿por qué tomo estas decisiones? ¿Qué quiero demostrar? ¿Qué miedos tengo? ¿Qué inseguridades tengo como papá, como mamá, que me lleva a tomar estas decisiones? Y sí, claro, son papás que organizan la vida de sus hijos, o sea, completita, desde el calcetín hasta todo, la agenda social, absolutamente todo está organizado e hipervigilado.
Claro, yo he visto estos ejemplos, sobre todo en Estados Unidos hay muchos de ese tipo de papás que tienen como el calendario de actividades, de eventos, de y que hacen todo y se conectan las agendas del papá y de la mamá y de los niños y que todo lo tienen que apuntar. Y decía yo, ay, yo soy una desorganizada, o sea, pero luego veo, no, claro, es un control absoluto en toda la dinámica familiar. Y sí entiendo, pues, que seguramente te ahorras, ¿no? Con control te ahorras muchas cosas, pero tenemos que calibrarnos como papás. O sea, sí está cañona la chamba, Radio Follower, porque no es fácil. O la regamos porque estamos todo el tiempo presentes, o la regamos porque queremos estar ausentes. Pero mucho tiene que ver con contestarse esto. ¿Qué tanto lo haces para parecer de 10? O para que a los ojos del mundo se vea que eres muy buena mamá y muy buen papá. Porque a veces Claro. Eso es inconsciente. Y tú hiciste una pregunta muy certera. ¿Cuáles son tus miedos, papá? ¿Cuáles son tus carencias que te están llevando precisamente a sobreproteger y ser un papá o mamá helicóptero, ¿no? Y soltar esto, porque cuando lo que te calibra es el bien de tus hijos y no lo que la gente opine o lo que el experto diga, es ahí donde estás bien, ¿no? No es
porque todo cambia.
Ajá, y todo cambia, o sea, y porque cada niño y cada familia tiene una historia.
Completamente, y el día que ya tomas esta decisión y te haces consciente, entonces florece en los niños la autonomía. Y justo es algo de lo que me gustaría platicar en el siguiente programa, la importancia de la autonomía de decisiones en los niños. Desde el me quiero poner el vestido rosa fosforescente, de ese que a ti no te gusta, pero a mí sí. A mí me encanta ponerme ese vestido rosa fosforescente, ¿no? O sea, sí lo quiero usar. Entonces, en esta autonomía hay un crecimiento impresionante. Entonces, si ya nos dimos cuenta que estamos hipervigilando, entonces pasemos al otro lado. ¿Cuál es el beneficio de darle la oportunidad a mis hijos de tomar decisiones y yo de ser esa persona que está ahí cuando se tropiecen? No de evitarles el tropiezo, sino de acompañar esas caídas. Es muy diferente evitarles o quererles evitar los tropiezos a estar muy consciente de que a ti lo que te toca es estar a un lado para decirle, aquí estoy, mi amor, no pasó nada. Levántate, ven, yo te digo cómo. Claro. A evitar que se caigan.
Claro. Y aguas también con los neurodivergentes, ¿eh? Porque a veces caemos como ya hay un diagnóstico, ya hay algo, creemos todavía que tenemos que sobreprotegerlos más. Y también claro, la neurodiversidad tiene derecho a esta autonomía. Y ese es otro reto.
Híjole, ese es un tema sí, de los papás hipervigilantes, sobre todo cuando ya hay un diagnóstico de por medio.
Va a estar padrísimo el próximo tema, lo de la autonomía, con ejemplos conductuales de cómo fortalecer la autonomía de tus hijos. No te lo pierdas el próximo martes con Angie Bisuet. Aquí tenemos una mamá que me dice: Isabel, ya me sentí mal, yo los vestía iguales de chiquitos. Y ahorita hay días que se visten diferentes, pero también a veces les gusta escoger vestirse igual. A ver, todos hemos caído en esto, nos gusta la fotito. El problema es cuando ya no quieren hacerlo, que se los impongamos. ¿Sí me explico? Ahí es la diferencia. Yo creo que ya, mamá, qué flojera. Dale, pues. No, es que tenemos que vernos iguales para ser la familia. Ahí está el error, ¿no? El cuando ya no es momento, ya se deja de hacer. Por ahí va,
Andy. Sí, está padrísimo eso del matching. Yo veo muchas fotos de mamás que se visten igualito que sus hijas. Digo, ¡ay, qué ternura! Hasta cierto punto, mientras la niña y la mamá lo disfruten y sea un tema de vínculo, palomita. Pero si ya es una imposición, ahí, o sea, te pones esto, ahí es cuando hay que preguntarnos, ¿de verdad lo necesita? O sea, ¿se lo necesita poner?
Y si viene de ellos, también es diferente a que venga de ti, ¿no?
Totalmente.
Me acaba de pasar con Mike, con Marina, que mamá se puso unas leggings negras y una blusa blanca. Y me dijo, mamá, ¿y si hacemos como combinadas? Tú ponte una falda blanca y una blusa negra. ¡Ah, órale, vale! Dije, está bien. Pero no fue, hay que ir combinadas, hija, sino que ella, machi machi, órale, machi machi, juguemos al machi machi. Más no hay una imposición de por medio. Pero bueno, interesante como siempre, Angie, número de contacto.
56 18 60 04 55.
Gracias por acompañarnos todos los martes, Infancias Sanas. Nos vamos un corte y llega la tarea. Quédate aquí en Isabel y su café.
Un poquito de información comercial de los patrocinadores más notables y distinguidos.
Si pienso en tacos, pienso en...
El papá de los tacos, el sabor nunca flaco. De Los Cabos a tu boca, el paisa ya te toca.
Tacos, papas, chorreadas, vampiros, frijoles y más. Fuimos los primeros y seguiremos siendo los mejores. No te confundas. Síguenos en redes, @taqueríaelpaisa.oficial.
Amor, se acabó el gas y el pavo está en el horno.
Que no te pase eso. Programa tu pedido con tiempo. Llama ya al 624-142-3030. 624-142-3030.
Más rápido y más confiable, Caligas.
Mi papá es entrevistador del INEGI y tiene superpoderes. Con su super velocidad recorre todo México, de punta a punta, y sabe de todo. Además, puede escuchar lo que nadie escucha, como si entendiera todos los idiomas. Así, ayuda a conocernos mejor para tomar mejores decisiones. Y aunque no tiene el poder de ver el futuro, con la información que obtiene, ayuda a construirlo.
INEGI, el superpoder para conocernos.
Isabel y su café.
Ya nos vamos, pero antes les dejo tarea y agradezco Interceramic por presentar este espacio al buen entendedor, simplemente lo mejor. Sobre todo que con Interceramic encuentras hasta más de 100 opciones de pisos debajo de los 209 pesos el metro cuadrado. Diseño, resistencia y calidad garantizada. Encuentra también muebles para baño y todos los materiales de instalación. Gracias a Interceramic por acompañarnos. Santa Rosa, San José del Cabo, Cabo San Lucas en Plaza Providencia y Plaza Patio. Consulta términos y condiciones en tienda Interceramic. Al buen entendedor, simplemente lo mejor.
Tenemos tarea para reflexionar. Mañana lo comentamos en Isabel y su café.
Toma la tarea, Radio Follower. Si no lo puedes apuntar, te la mando, pero pon atención. ¿Qué le aconsejarías a una amistad si se enterara que su pareja le es infiel?